¿Quiénes deben hablar la palabra de Dios? Respuesta: todo el pueblo de Dios. Todos los que somos creyentes en Cristo Jesús. Obviamente eso no significa que todos deben predicar desde el púlpito en la iglesia los domingos. Eso no significa que todos deben ser maestros de la Biblia en la iglesia. De hecho, la palabra de Dios dice en Santiago 3:1, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Así que no todos los cristianos van a ser maestros oficiales en la iglesia. Sin embargo, en diferentes contextos, todos los cristianos debemos hablar la palabra de Dios. Hemos estado aprendiendo en nuestro estudio de la cristología que el Señor Jesucristo es el profeta por excelencia. Y nosotros, los cristianos, somos parte de su pueblo profético. Así que hoy vamos a hablar de qué significa que seamos el pueblo profético de Cristo. Acuérdense de que hemos aprendido que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, quien llevó a cabo su obra según el triple oficio de profeta, sacerdote y rey. Y dado nuestra unión espiritual con Cristo por la fe, no debe sorprendernos que nosotros compartimos sus tres oficios, por lo menos en algún sentido. En otras palabras, como creyentes en Cristo, nosotros también somos profetas, sacerdotes y reyes. Ese triple oficio está arraigado en el pacto de Dios con Adán. Adán también era profeta, sacerdote y rey del huerto de Edén. Y nosotros ahora vivimos en el último Adán, el Señor Jesucristo. Además, sabemos que el Señor llamó a la nación de Israel a ese mismo triple oficio en su pacto con ellos por medio de Moisés. Es por eso que hubo profetas, sacerdotes y reyes en el pueblo de Israel. Y ahora nosotros en el nuevo pacto tenemos ese triple oficio también. Por eso, primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, los creyentes en Cristo también compartimos la unción de Jesús por el Espíritu Santo, y por eso ahora servimos como profetas, sacerdotes y reyes de parte de Cristo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como arres, como garantía de nuestra herencia venidera. Así que nosotros también fuimos ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Y no se equivoquen, hermanos. Sin duda, nosotros seguimos a Cristo en su triple oficio de una manera subordinada y dependiente. Es decir, nosotros no somos el Señor, somos súbditos del Señor. Nosotros no somos el mediador, somos dependientes del mediador. Así que nuestra autoridad es solamente humana y delegada, mientras que la autoridad de Cristo es divina y absoluta. Y debemos recordar que nuestro ministerio como profetas, sacerdotes y reyes no agrega absolutamente nada a la obra consumada de Cristo. Lo que nosotros hacemos es lo que hizo Juan el Bautista, apuntar a Cristo, testificar de Cristo, hablar de Cristo. Es necesario que Él crezca en fama y que nosotros menguamos. No obstante, la participación de la iglesia en algunos privilegios de ese triple oficio es una gran bendición de gracia asombrosa. El Catecismo Heidelberg hace la siguiente pregunta: ¿por qué te llamas cristiano? ¿Qué dirías tú? Piénsalo. No tienes que responder en voz alta, pero piensa. ¿Por qué te llamas cristiano? Escuchen la respuesta de ese catecismo. Porque soy miembro de Cristo por la fe, y así soy participante de su unción, para que yo pueda confesar su nombre. Esa es la función profética. Y presentarme como un sacrificio vivo de gratitud a Él. Esa es la función sacerdotal. Y pelear contra el pecado y Satanás en esta vida y después reinar con Cristo eternamente sobre todas las cosas. Esa es la función real. Así que unidos con Cristo por la fe, nosotros también de alguna manera somos profetas, sacerdotes y reyes de Cristo. Y hoy vamos a hablar un poco sobre nuestra función profética. Acuérdense que en las últimas semanas hemos ido hablando de qué significa y qué implica el oficio profético de Cristo. Y hoy hablamos de cuál es nuestra participación, de alguna manera, en su obra profética. Para llevar a cabo nuestra vocación como cristianos, el pueblo de Cristo tiene que ser profetas en algún sentido. Moisés percibió esto cuando él exclamó en Números 11:29: quiera Dios que todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Algunas personas estaban profetizando a la nación de Israel, ¿se acuerdan? Y vinieron al profeta Moisés para decirle: Moisés, hay otras personas que están profetizando en el nombre del Señor. ¿Y cuál es la respuesta de Moisés? ¿No tiene envidias? ¿No tiene celos de ellos? Al contrario, él dice: quiera Dios que todos fuesen profetas, que todos hablasen la palabra del Señor, que el Espíritu Santo estuviera sobre todos. Es interesante que el deseo de Moisés fue prometido más adelante por el Señor en Joel capítulo 2, versículo 28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. El Señor promete derramar su espíritu profético sobre todo su pueblo escogido. Y nosotros sabemos que en el día de Pentecostés, eso es exactamente lo que sucedió. El apóstol Pedro anunció que la profecía de Joel había sido cumplida en la iglesia aquel día. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas conocidos, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué significa que Dios ha derramado su espíritu de profecía sobre todos los que estamos en Cristo? Déjame aclarar. No significa que cada cristiano es un profeta, entre comillas, en el sentido de ser un transmisor de una nueva revelación de Dios. No. Hubo algunos profetas en el primer siglo de la iglesia y ellos anunciaron: así dice el Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo también hace la pregunta retórica en 1 de Corintios 12. ¿Son todos apóstoles? Respuesta, no. ¿Son todos profetas? Respuesta, no. Entonces, no todos los cristianos eran profetas en el sentido de transmitir nueva revelación de Dios como los profetas de antes. Nosotros sabemos que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, como dice Efesios 2:20. Ellos pusieron el fundamento de la iglesia por su enseñanza de parte de Cristo. Y ahora nosotros tenemos esta base doctrinal en la palabra escrita de Dios. Entonces, aquel oficio profético ha cesado y terminado porque Cristo ya trajo la revelación plena y perfecta de Dios a la humanidad. Eso es lo que vimos en Hebreos capítulo 1, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿cómo nos habló? En el Hijo, por su Hijo Jesucristo. Así que no necesitamos una nueva revelación de Dios porque su revelación plena y perfecta ya está escrita en la Biblia. Así que esa promesa de que sus hijos y sus hijas profetizarán tuvo un cumplimiento limitado en los dones de lenguas y profecías que fueron dados a varias personas en la era apostólica. Y sin duda tendrá un cumplimiento pleno en nuestra gloria futura cuando todos los redimidos veremos a Cristo cara a cara. Sin embargo, en el tiempo presente, la profecía de Joel tiene un cumplimiento parcial en la morada del Espíritu Santo en nosotros. Todos los elegidos fuimos ungidos por el Espíritu de Dios para hablar la palabra de Cristo. Y antes de explicar un poco sobre nuestros privilegios y responsabilidades como el pueblo profético de Cristo, yo creo que vale la pena hablar por unos minutos sobre una enseñanza muy popular que ha surgido en las últimas décadas de la iglesia, especialmente a través del movimiento pentecostal. Muchos dicen que todavía hay profetas en la iglesia hoy que pueden transmitir nuevas revelaciones de parte de Dios. Se dice que todavía hay 5 ministerios en la iglesia. Ellos hablan de 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos dicen que la profecía del nuevo pacto es diferente que la profecía del antiguo pacto, que en el antiguo pacto los profetas no pudieron equivocarse y ser profetas verdaderos, pero que ahora en el nuevo pacto sí pueden equivocarse. Y esta postura se conoce como el continuinismo, porque se cree que todos los dones del Espíritu Santo que fueron activos y vigentes en el principio de la iglesia continúan hasta el día de hoy. Hay muchos cristianos que creen eso. Pero nuestra creencia como iglesia se conoce como el cesacionismo, porque nosotros creemos que ciertos dones del Espíritu Santo cesaron, dejaron de ser dados después de la era apostólica del primer siglo. Y yo creo que el mejor recurso sobre nuestra postura cesacionista es un libro titulado El Fuego Extraño, por el pastor John MacArthur. Y yo debo agregar que la gran mayoría de la iglesia, la gran mayoría de los cristianos han sido cesacionistas por los últimos 1900 años. Realmente esta creencia continuista solamente empezó a ser más popular en los últimos 50, 100 años debido a la enseñanza de los pentecostales. Y es interesante que los continuistas afirmen que una persona puede ser un profeta verdadero y al mismo tiempo equivocarse en sus profecías. Yo sé que es asombroso pensarlo, pero es lo que enseñan. Algunos de sus supuestos profetas de hoy reconocen que sus profecías no se cumplen la mayor parte del tiempo. Uno de ellos dijo, unos 25% de mis profecías se cumplen. El problema es que la definición bíblica de la profecía no cambió del antiguo hasta el nuevo pacto. Para ser un profeta verdadero, alguien no puede predecir algo y luego ver que no se cumpla. Escuchen lo que el Señor dijo a través de Moisés en Deuteronomio capítulo 18. El profeta que habla con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, pero ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Así que, hermano, la Biblia es muy clara. Si alguien dice que está profetizando en el nombre del Señor, pero su mensaje no se cumple, es un falso profeta. Y esa definición no ha cambiado en el nuevo pacto. Algunas personas miden lo que dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y dice, prueben las profecías. Y ellos dicen, mira, entonces tenemos que probarlas. Puede ser un profeta verdadero, a veces dice cosas verdaderas, a veces da profecías falsas, pero no importa, solo tenemos que probar. Pero la prueba no es si la profecía solamente es verdadera o falsa, sino que la prueba también es si el profeta es verdadero o falso. Porque si es un profeta verdadero, todo lo que predice se va a cumplir. Y si no se cumple, no es un profeta verdadero. Así que esas personas que hoy dicen que son profetas que pueden predecir el futuro, no son profetas verdaderos, porque todas sus supuestas profecías no se cumplen. Así que si alguien viene diciendo que es un profeta de Cristo que puede predecir cosas sobre el futuro, que puede decirte con quién casarte o dónde trabajar o otras cosas por el estilo, no le hagas caso. El Señor ya no está dando nuevas profecías o revelaciones a su pueblo hoy. Hemos afirmado muchas veces que lo que necesitamos hoy no es más revelación, sino que es iluminación de la revelación que ya tenemos en la palabra de Dios. Entonces, tal vez tú estás pensando, bueno, pastor, entonces, ¿qué es la profecía hoy? La profecía verdadera hoy es nada más y nada menos que la predicación de la palabra escrita de Dios. Es por eso que los puritanos hablaban de la predicación de la palabra como profecía. De hecho, uno de ellos escribió un libro excelente titulado El arte de profetizar. Y no está hablando de cómo predecir el futuro. Está hablando de cómo predicar expositivamente la palabra de Dios. Así que si tú quieres ejercer un ministerio profético hoy día, ¿qué debes hacer? Habla las escrituras. Enseña la palabra escrita de Dios. Cualquier otra profecía no es de Dios. Bueno, ¿cuáles son algunos de nuestros privilegios y responsabilidades que tenemos como el pueblo profético de Cristo? Vamos a terminar hoy mencionando tres. Tres privilegios, tres responsabilidades. Primero, los cristianos somos ungidos para conocer y creer la verdad de Cristo. Somos ungidos por el Espíritu Santo para conocer y creer la verdad de Cristo. Esa es parte de nuestra función profética. Primera de Juan 2:20 dice: ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes lo saben. Ustedes tienen la unción del Santo. Sin duda, nosotros sabemos que Cristo, Jesús, es el ungido de Dios por excelencia. Pero nosotros también estamos unidos. ¿Por qué? Porque estamos unidos con Cristo por la fe. Nuestra unción en Cristo es lo que nos capacita para reconocer y recibir la verdad de Cristo. El apóstol Juan dice ahí mismo en 1 de Juan 2, en el versículo 27, la unción que recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él. ¿Qué significa eso, hermanos? Cuando Juan les dice, no tiene necesidad de que nadie les enseñe. El apóstol no está diciendo que los cristianos no tenemos la necesidad de ser enseñados sana doctrina. No está diciendo eso. Lo que él sí está diciendo es que no tenemos la necesidad de ser enseñados un mensaje diferente que el que hemos recibido de los apóstoles verdaderos en la Biblia. Después de todo, ¿qué estaba haciendo Juan al escribir la primera carta de Juan? Él les estaba enseñando. Entonces, él no está diciendo, ustedes no necesitan ser enseñados para nada. Lo que él les está diciendo es, no necesitan ser enseñados una doctrina nueva. No necesiten una nueva revelación. No necesiten una nueva doctrina. Lo que necesiten es permanecer en la misma doctrina. Esas personas que habían salido de la iglesia de Éfeso a la cual Juan estaba escribiendo, ellos habían salido afirmando doctrinas erróneas y tratando de jalar a los cristianos con ellos, diciéndoles que Cristo realmente no se había encarnado. Así que Juan les dice, ustedes no necesiten una nueva doctrina. Ustedes no necesiten una nueva enseñanza. Lo que necesiten es permanecer en la misma enseñanza. Los cristianos verdaderos conocen y creen el evangelio verdadero. Pero ¿cómo sabemos que nosotros hemos recibido la unción del Espíritu Santo? Porque nosotros creemos el evangelio apostólico. Porque nosotros creemos lo que la iglesia verdadera ha creído por 2000 años. Creemos sana doctrina, creemos los credos históricos como el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, el credo de Atanasio. Como iglesia, nosotros creemos que la sana doctrina es la doctrina bautista reformada, tal como se resume en la Confesión de Bautista de Fe de Londres de 1689. Esa es nuestra fe, esa es nuestra enseñanza. Y nuestra tarea ahora es aferrarnos a la verdad de Cristo que los cristianos siempre han creído. Primero de Juan 2:24 dice, permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, y ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Así que, hermanos, es un gran privilegio que el Espíritu Santo nos ha enseñado la verdad de Cristo a través de las Escrituras. Y nuestra tarea es seguir aferrados a la sana doctrina. En segundo lugar, somos empoderados para testificar de Cristo. Además de ser ungidos para conocer y creer la verdad de Cristo, también somos empoderados para testificar de Cristo. Jesús dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? Testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Hechos 1:8. Y sin duda, los apóstoles eran los primeros testigos de Jesucristo. Ellos lo vieron con sus propios ojos, le oyeron con sus propios oídos, le palparon con sus propias manos. Ellos eran testigos oculares, testigos presenciales de las enseñanzas, los milagros, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Nosotros no. Yo nunca he visto a Cristo resucitado, ni tú tampoco. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como testigos? Enseñar el testimonio apostólico que nosotros tenemos en la Biblia. Nuestra tarea es testificar de lo que los apóstoles testificaron con sus propios ojos y oídos. Y aunque no todos van a ser predicadores en la iglesia, todos somos llamados a predicar la palabra de Cristo en diferentes contextos. En nuestro hogar, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con todos los que están en nuestro círculo de influencia, tenemos el deber de hablar la palabra de Cristo. ¿Qué dice Pablo en Colosenses 4? Anden sabiamente para con los de afuera, con los incrédulos, aprovechando bien el tiempo, que su conversación siempre sea con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Así que, hermanos, todo lo que hemos aprendido de la palabra de Cristo es para compartir con otros. Debemos ser como esponjas y no como estanques de la palabra. Que la verdad de Cristo fluya por medio de nuestros labios. ¿Y por qué queremos hablar con otros de Cristo? Por amor. 2 Corintios 5 dice: el amor de Cristo nos constriñe, nos controla, nos impulsa a amar a los perdidos de tal modo que queremos hablarles de Cristo. Nuestro amor por Cristo y por los perdidos debe llevarnos a advertirles del juicio venidero. Nuestro amor debe llevarnos a hablar de la cruz de Cristo y de la tumba vacía. Nuestro amor debe llevarnos a exhortarles a arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio para ser salvos. Pero muchas veces nosotros ponemos pretextos, ¿no?, para no hablar de Cristo. Decimos como Moisés: ay, es que yo no hablo bien. Yo no soy elocuente, así que yo no puedo hablar. Pero mi respuesta es: si Dios pudo hablar a través de un burro, ¿tú no crees que Dios puede hablar a través de ti? Nosotros tenemos que superar nuestro miedo de los hombres teniendo un amor mayor por Cristo y por los perdidos. No importa lo que la gente piense de nosotros. Si ellos piensan que hablamos bien bonito o no, eso no importa. Lo que importa es que ellos pueden escuchar la verdad de Cristo. Y acuérdate, no es tu responsabilidad la respuesta de la persona. Nosotros no podemos garantizar la conversión de nadie. Tu responsabilidad es hablar el Evangelio de Jesucristo con amor. Y Dios es el que va a dar el fruto a su tiempo y a su manera. Acuérdense, el Evangelio es olor de vida para algunos, es olor de muerte para otros. No todos van a creer cuando nosotros predicamos. Dios se encarga de los resultados. Nuestra responsabilidad es hablar la verdad de Cristo. ¿Y ustedes saben dónde empieza ese deber? en nuestra propia familia. Los que somos papás, los que son mamás, son responsables por hablar el evangelio a sus hijos. Obvio, no podemos garantizar la conversión de nuestros hijos. No hay ningún versículo en la Biblia que garantice que tus hijos van a seguir a Cristo. Pero lo que sí podemos asegurarnos por la gracia de Dios es que ellos escuchen el evangelio de nuestros labios. Y una de las mejores maneras de enseñar a nuestros hijos es tener un tiempo de adoración familiar cada noche. Papás, guíen a sus familias cada noche en la adoración de Cristo. Lean la palabra juntos. No tiene que ser mucho. Tal vez unos 5 o 10 versículos. Oren juntos. Canten un himno. Canten lo que nosotros cantamos en la iglesia. Y tus hijos sabrán las letras cuando vienen a la iglesia. Hay un himnario excelente que se llama Los Himnos de Gracia. Son unos 140 himnos de sana doctrina que tú puedes cantar con tus hijos. Hay excelentes himnos en el YouTube que puedes usar. Alguien dijo una vez, una casa sin oración es como una casa sin techo. Hermanos, no dejamos a nuestras familias expuestas a las mentiras de Satanás. Testifiquemos de Cristo empezando en nuestra propia casa. En tercer lugar, los cristianos somos equipados para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, además de ser ungidos para conocer la verdad de Cristo, además de ser empoderados para testificar de Cristo, también somos equipados para edificar el cuerpo de Cristo. La Biblia enseña que el Señor Jesús obra por medio de pastores fieles para edificar a su iglesia en sana doctrina. ¿Qué dice Pablo en Efesios 4? Cristo mismo dio algunos pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo dice, así ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Los que somos pastores tenemos el rol de enseñar sana doctrina a la iglesia para que todos sean equipados y edificados para hablar la verdad en amor los unos a los otros. ¿Y qué es lo que debemos hablar entre nosotros, hermanos? Las verdades de Cristo que hemos aprendido cuando venimos a la iglesia los viernes y los domingos cada semana. Es por eso que es tan importante que todos los miembros vengan a la iglesia con la actitud correcta, listos para aprender la verdad de Cristo. Mi oración es que la iglesia Gracia y Verdad sea como la iglesia de Roma en el primer siglo. Pablo les dijo en Romanos 15, ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Hermanos, todos tenemos la responsabilidad de animar y también amonestar a otros miembros de la iglesia en su andar con Cristo. Nosotros hemos enfatizado el texto de Hebreos capítulo 3. Tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Cualquier persona que confiesa la fe en Cristo es capaz de apartarse del Dios vivo. Por eso la advertencia. Nadie pierde la salvación, pero muchos han cometido la apostasía, han negado la misma fe que una vez profesaron. ¿Por qué? El pecado es engañoso. El mundo es seductivo, el diablo es astuto. Por eso tenemos que exhortarnos y amonestarnos unos a otros cada día para que ninguno sea endurecido por el engaño del pecado. Y hermanos, esa exhortación y amonestación no se ve igual con cada miembro. Escuchen lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:14. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los ociosos, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Algunos necesitan ser animados porque están desalentados. Otros necesitan ser amonestados y advertidos porque están desviados. Otros necesitan ser corregidos porque están autoengañados. Algunos necesitan ser sostenidos porque son débiles. Otros necesitan ser disciplinados porque son rebeldes. No todos necesitan el mismo trato. Cuando tu hijo se está portando bien, tú no le vas a hablar de la misma manera que cuando se está portando mal. El amor va a verse diferente dependiendo de la necesidad espiritual de la persona. ¿Qué hemos aprendido, hermanos? Nosotros somos parte del pueblo profético de Cristo. Hemos sido ungidos por el Espíritu Santo para conocer y creer la verdad de Cristo. Hemos sido empoderados por el Espíritu Santo para testificar de Cristo a los inconversos, empezando con nuestros propios familiares. Y hemos sido equipados por el Espíritu Santo para edificar a la iglesia cuando hablamos la verdad en amor. Que el Señor nos capacite para que seamos embajadores fieles de Cristo Jesús.